En este especial con la familia de Millennium, hoy vamos a conversar con el creador de la emisora, con el padre de la criatura, Santiago Ponlesica. Buenos días, bienvenido a Lugares de la Argentina.
¿Cómo estás, Angelina? Gracias por invitarme.
Bien, qué placer. Bueno, Santiago, además, es el conductor de Vuelo de Regreso todos los días por Millennium a las 17, pero hoy no va a hablar ni de política, ni de economía, ni de las noticias del día. Va a hablar de viajes, de turismo, de algo que nos conecta con lo placentero. Santiago, de chico, ¿se podía ir de vacaciones?
No lo recuerdo, era como un lujo, ¿no? Bueno, yo tengo 60 años, ya cumplí 61. Y nosotros pasamos todos los veranos en un campo pequeño que tenía mi abuelo, cerca de La Carlota, Huanchilla, en el sur de Córdoba, de la Bulalle, los que conocen. Y ahí pasé, te diría, desde que tengo memoria hasta los 11, 12 años. Todos los inviernos y los veranos. El primer viaje que hice, mi tío era sacerdote, Alejandro Mayor, un sacerdote muy conocido, tuvo un programa de televisión, un personaje en esa época, cantaba por todos lados. Y un día me dice el cura, nosotros nos hacía muy feliz, ¿no?, cuando venía. Tenía un día 600, todo destartalado. Y dice, nos vamos de campamento a la Sierra de Córdoba.
¡Wow!
Y eso, a ver, tendría 8 o 9 años. Así que fuimos 6 dentro del Fiat 600, que se recalentaba y todo. Y fuimos a una época en las sierras de Córdoba donde no había camping, no había nada. Era ver un lugar lindo y parar y acampar ahí y hacer el fuego. Así que esa fue mi primera experiencia de un viaje que recuerdo mucho, la belleza de Córdoba. No me acuerdo los lugares, era muy chico. Lo recuerdo este personaje de mi tío mirando con un palo si podíamos cruzar el río, ¿viste? Todavía no estaban las rutas.
¡Qué aventura!
Toda una aventura y volver luego. Y aparte, bueno, salimos ahí y nunca se sabía cuándo uno volvía.
No había y en celular. Un fitito.
fitito que aparte mi tío lo desarmaba, lo armaba en medio de la ruta, sacaba las herramientas. Y así llegamos. Esa fue mi primera experiencia de un viaje a un lugar tan lindo como Córdoba y tan natural.
Contame un poquito más del campo.
El campo, en nuestra familia decimos el lugar donde siempre fuimos felices, ¿no? Y tengo una película que es muy impresionante que hizo mi abuelo. Era un tipo que hacía unos planos de Super 8 en esa época, ¿no? Tengo una película para mostrarte porque realmente es una obra de arte donde se ve hasta las cosechadoras con los caballos, tirados por caballos, no por tractores. Y se ve como de un lugar que no había nada, él comienza a hacer los bosques que después van a ser la casita, ¿no?, la casa donde pasamos los veranos. Y allí íbamos todos mis tíos, mi madre y mis abuelos, y todos los primos, que éramos 12, ¿no? Con el tiempo volvimos, o sea, es que eso se vendió cuando falleció mi abuelo y mi abuela, y volvimos 10, casi 20 años después, como 20, más o menos.
¿Y cómo lo encontraste?
Bueno, la primera pregunta fue, ¿cómo entrábamos todos en esta casa? ¿Cómo hacía mi abuelo para mantenernos a todos? Porque era un lugar muy lindo, con unos árboles hermosos, le gustaba mucho la vegetación y un parque precioso de cedros, bueno, de combinación, ¿no?, de árboles. Y me pareció, bueno, después de tantos años, la primera pregunta fue cómo entramos todos en esta casa, y después siempre admiré cómo mi abuelo había diseñado la protección de la casa en base al bosque que la tenía, ¿no? Primero eran eucaliptus altos, después tenía aperturas para que corra el aire y después iba cambiando los árboles más chicos al lado de la casa. Y siempre me llamó la atención, yo de chico lo escuchaba mucho, porque él decía que el árbol más cercano no iba a estar más cerca de 30 metros porque después iba a arruinar con las raíces la casa.
Wow.
Así que cuando volví, después de tantos años, encontré el mismo parque, eso fue fuerte, y los recuerdos, ¿no? Los recuerdos, pero siempre, es más, los grupos de WhatsApp de primo, todo se llama como se llamaba el campo, que era la Laida, ¿no? Un juego de cómo le decían a mi abuela, Adelaida, y mi hermano mayor, el primer nieto, le decía Laida. Entonces ahí mi abuelo decidió ponerle ese nombre, ¿eh? Y esa es la historia de la familia y los veranos y los inviernos. Nos íbamos apenas llegaba la Navidad y volvíamos 4 o 5 días antes que empiece la escuela.
Ahí papá ya tenía auto.
Ahí ya teníamos, sí, autos diferentes, sí, los famosos 404, 300. Y no sé cómo viajábamos 12. 12 viajábamos. Me acuerdo de eso perfecto. Mi abuelo era un fanático del Automóvil Club y estaba todo pensado cómo salíamos de Capital, parábamos en Carmen de Areco, luego parábamos en Junín, luego parábamos en La Bulallí, y después ya era lo que se llamaba el Camino de Tierra. Eran aproximadamente 35 kilómetros.
Claro, no había autopista, no había nada en
No,
esa
no había
época.
nada, no había, y había que llegar, porque si había llovido mucho, no había forma de pasar. Entonces íbamos caminando a buscar al tractorista o algún vecino que nos ayude a salir de los pantanos. Fue una época muy, muy linda y esos eran nuestros veranos, que nuestro verano era, a ver, andar a caballo, andar todo el día jugando en el campo. Ayudar con las tareas de campo y vacunar vaca, bueno, todo eso, darle a comer a los chanchos.
Sí, el trabajo de campo, nada más ni nada menos.
Nada menos. Y eso era toda una aventura, ¿no? Una aventura que la verdad nos divertíamos muchísimo. Y tanto nos divertimos que nunca estábamos en la casa y mi abuela tenía un gong, tipo un gong chino, y a la hora del almuerzo, el té de la cena se escuchaba ¡pong! Y todos veníamos corriendo, ¿no? Lávense las manos afuera, estábamos todos llenos de tierra, todo, y ahí nos daban de comer. ¿Cómo era esa época, no? Almorzábamos todos juntos, tomábamos la leche a la tarde, pero la cena era solo los grandes, ¿no?
Apa,
Sí, era la cena,
no
eran. No,
sabía eso.
sí, no, no, les gustaba, nos invitaban un ratito, pero después los grandes se quedaban hablando y nosotros teníamos que irnos. Igual estábamos todos listos porque en esa
Pero la
época,
sobremesa, digamos.
claro, aparte no había luz. Entonces, mira qué loco, no había luz y entonces todo era faroles y a las 9 de la noche prácticamente había un motor de luz para cierta parte de la casa, pero a las 9 de la noche
A
se apagaba
oscuras.
todo, así que todos ya pensá a esa edad que te despertás a las 6, 7 de la mañana, estabas listo. Así que,
Después de chiviar y potrear todo el día.
todo el día. Ese era nuestro verano, muy divertido. La verdad que
Hermoso recuerdo,
es un
gracias.
hermoso, hermoso recuerdo que lo vivimos todos. Todos tenemos en nuestras casas algún recuerdo de esa casa y yo tengo varias cosas que guardé. El escritorio donde había estudiado mi abuelo, que hoy lo ves y es una cosa chiquitita así. Un arcón, que era donde se guardaban las armas, todavía tiene el olor al aceite, que había sido del abuelo de mi abuelo, y luego me guardé algunos recuerdos, pero entre la familia siempre repartimos todo, pero cada uno, lo lindo es que somos 5 hermanos, y cada uno cuando va a la casa del otro dice, uy, qué lindo, esto estaba en el campo, ¿no? Y también nos pasa con los primos, así que es un recuerdo hermoso y muy familiar y bueno, para mí esa frase de mi mamá, el lugar donde siempre fuimos felices, lo encierra todo, ¿no?
Bueno, pero también fuiste feliz en tu primer viaje con tu esposa, por ejemplo. ¿A dónde fue?
Es una aventura total. Si lo pienso hoy, nos casamos con Flor el 7 de abril del 83. Éramos muy chicos. Tenía 25 años, Flor tenía 24.
Enero 83, ¿qué año?
83. Y siempre no lío, ¿no? Y la decisión fue, me acuerdo, estaban todos preocupadísimos, mi suegra, todo. Nos vamos a ir al sur de viaje. 128, Europa, Super Europa. Me acuerdo que me preparé, tenía dos tanques de nafta de esos de hierro atrás de los asientos, tres gomas de auxilio porque era todo ripio, los vidrios antirripio, y dije, vamos para el sur. Un inconsciente, porque lo único que tenía Evangelina era los mapas del Automóvil Club. La idea era llegar a Bariloche.
¿Al sur dónde? Claro, por eso.
La idea era llegar a Bariloche, si podíamos a Esquel y San Martín de los Andes, y Junín de los Andes. Que no nos unía, a ver, todavía no estaba mi familia en San Martín. Pero bueno, era llegar a Bariloche en esa época, estamos hablando hace 40 años.
Una odisea.
Una odisea. Y el viaje fue una aventura, porque salimos de acá, yo iba buscando dónde parar en los mapas, los tengo guardados, y marcar, bueno, dónde hay una estación de servicio, primero, porque en esa época no había autopistas, dónde vamos a poder parar. Uno era socio del Automóvil Club, entonces decía, bueno, vamos a los hostales o los hoteles del Automóvil Club, que eran buenos y eran baratos, digamos, uno lo alcanzaba en esa época, y lo más difícil era que no se podía reservar, ¿no? Entonces tampoco se viajaba tanta gente. Y aparte nos fuimos, nosotros nos casamos en abril, pero nosotros nos fuimos en noviembre, el primero de noviembre o último día de octubre. Yo estaba trabajando y dijimos, vamos a tratar de ver la primavera o la llegada del verano. Nos habían hablado mucho de lo que significaba en flores y...
los colores de la primavera.
Los colores de la primavera. Bueno, el primer rumbo fue Bahía Blanca. No me preguntes, vamos a Bahía Blanca. De ahí empezamos a tomar ruta y Flor me dice, mira, acá hay un lugar que se llama Las Grutas. Bueno, vamos a Las Grutas, tiene un mar. Veíamos en el mapa, ahí abajo, y llegamos y Las Grutas en ese momento eran, yo no te digo que eran 30 casas, pero había tres o cuatro chalets del Automóvil Club que estaban sobre el borde del mar. Así que llegamos ahí, me acuerdo que estábamos muy cansados, habíamos salido temprano de la posta anterior.
¿Viajaron todo el día?
Viajamos todo el día. Y cuando nos dormimos y nos despertamos de la siesta, el mar se había retirado. Que no sabíamos qué pasa, qué es esto, ¿no?
Claro.
Parecía un...
Antes no había playa, ahora hay playa, ¿qué pasó?
Un suelo lunar, nos fuimos a caminar por todo el... Tengo todas las fotos de esa época. Y nos fuimos a caminar por allí, por el fondo del mar, nos pareció precioso. Nos quedamos esa noche... nos explicó, encontramos un lugar para cenar. En esa época muchos lugares que cenabas eran casas comunes. No había, en algunos pueblos que íbamos al sur, era parar en hosterías que eran de casas de gente. Y bueno, nos encantó después ver la bajamar, nos explicaron que el mar se retiraba a 4 kilómetros. Luego vimos cómo el mar volvía y los barcos volvían a flotar, era una cosa totalmente que uno desconocía, por lo menos yo desconocía totalmente, de una hermosura enorme. Y de allí dijimos, bueno, vamos a Puerto Madryn. Y nos fuimos a Puerto Madryn, recuerdo haber pinchado tres veces las gomas. Las cambiaba, Flor se quedaba sentada arriba y yo cambiaba la goma en minutos. Le había tomado la mano.
Estabas canchero.
Súper canchero. Y llegamos a Puerto Madryn, era una ciudad mucho más chiquita de lo que es hoy.
Ya era época de ballenas.
Era época de ballenas y no estaba tan organizado como hoy, pero sí conseguimos un señor que nos dijo, si ustedes van acá, aquí hay un bote. Bueno, hicimos el paseo como se hacía en esa época, que no se acercaban tanto como ahora. Creo que también era porque es la primera época del apareamiento, entonces no te puedes acercar tanto a las ballenas. Pero nos pareció hermoso. Y nos quedamos 3 días, creo. Y un día hicimos una locura, nos fuimos por la costa y nos metimos a ver los lobos marinos. Y en una playa azul, que recuerdo, no sé si he visto otros mares tan azules como el de Puerto Madryn. Y ahí se nos hundió el auto. No había forma de salir, no había nadie en el camino. Y yo dije, bueno, Flor, dejemos el auto acá, empecemos a caminar para Puerto Madryn, que creo que está hacia el norte o al sur, discutíamos. Y de repente, como siempre, aparece un gaucho a caballo. Chicos, quieren que lo ayude, y nos sacó tirando con su caballo y pudimos volver a Puerto Madre. Así que toda una aventura, pero la pasamos muy, muy bien. Y de ahí la idea era, en el mapa del Automóvil Club y el dibujo de Argentina, era, bueno, ¿cómo llegamos a los Alerces? Nos habían hablado de los Alerces. Bueno, hay que cruzar el Valle de los Altares. Ruta, no me acuerdo qué número, ¿eh? Creo que nos cruzamos con 4 autos en un día entero. Y el pánico era quedarte sin nafta, que usaba los bidones, y llegar en el medio del camino. Había una hostería del Automóvil Club, pero estaba cerrada. Así que esa noche sí, dormimos en el auto, me acuerdo, y esperamos el amanecer y entramos por abajo de los Alerces. Había una tranquera, salió un guardiaparque, nos dijo, es que él es más allá, pero si usted quiere entrar por acá, van a entrar, después van a seguir hacia el Bolsón, va a llegar a Bariloche. No teníamos mucha información de los Alerces y nos dijo, de aquí a 3 kilómetros hay una hostería familiar. Vos pensás que como no había ruta, era todo ripio, el auto adentro era todo tierra. Y fue tan gracioso porque llegamos a
esa... Lo estaba pensando, pero no quería decirlo. Me imagino Flor, porque aparte tuvieron que dormir ahí.
Sí, sí, sí. Y cuando
incómodos
llegamos...
y con tierra.
En el auto, sí. En el auto no importaba nada ya. Y cuando llegamos a la hostería, salió una señora, le dijimos que estábamos de luna de miel, y dijo, bueno, y agarró un plumero y nos pasaba el plumero por la cara. Y por los bolsos, todo.
Así a los mieleros les pasaba el plumero, qué bárbaro.
Lindísimo, nos hicieron de comer, nos quedamos ahí. Nos quedamos varios días paseando por los Alerces. Recuerdo la belleza del lugar, los árboles, las flores. Y recuerdo los ataques de los tábanos, que era tremendo, ¿eh? No nos habíamos preparado para eso. Flor gritaba, por favor, sácame los tábanos de encima. Así que pasamos varios días ahí en el bosque, la pasamos espectacular. Y luego, por abajo, allí, por los Alerces, empezamos rumbo al Bolsón, ¿no? Donde uno pasa, eran todos caminos de tierra, y empezamos a entender la Patagonia productiva, ¿no? Las pequeñas fincas con sus caballos y sus ovejas. Entramos en algunos lugares, paramos a comer donde se podía, y recuerdo ese camino porque ese fue como un día hasta que llegamos al Bolsón, donde no había servicio, ¿no? El servicio era servicios para los autos. Conocimos un Bolsón que era los comienzos, estaban los hippies y eso.
Claro.
Y recuerdo que encontramos un lugar sobre el lago Puelo, hermoso, ¿no? Y nos permitieron quedarnos en esa casa, tipo hostería, ¿no? En un cuarto, y nos quedamos en el Bolsón un día y medio, y después empezamos ya rumbo a Bariloche. Hicimos el Cañadón de la Mosca, de esa época, en tierra, que eran 100 curvas, y no la pasó bien, y yo era como un loco tratando de mantener el auto firme.
Convertiste en as del volante.
Sí, despacito, pero era como no me la pego, no me caigo, y, claro. Y cómo el auto aguanta la llegada a Bariloche.
Y bueno, que Flor no se descomponga.
Exactamente, que no la pasó bien, se descompuso. Y llegamos a Bariloche. Y fíjate cómo era Bariloche. Buscamos una cabaña un poco alejada de la ciudad y había una cabaña en el kilómetro 4. Después casi no había nada. Después sí, por supuesto, si querías ir al circuito chico o al Yau Yau, que fuimos, el Yau Yau estaba cerrado, hacía 20 años, estaba el ejército. El Yau Yau estuvo mucho tiempo cerrado,
sí.
Porque había tomado el control el Estado Nacional, pero lo cuidaba el ejército. Y le pedimos a los militares que estaban ahí, si podíamos ir a asomarnos por el vidrio. Porque no tenía encima, pero recordaba una foto de mi mamá y de mi abuelo en un viaje que habían hecho en una estanciera a conocer el Yau Yau y el sur. Así que nos sacamos la foto en el mismo lugar, ¿no? Para mostrarle Y después nos quedamos en la cabaña en Bariloche, sí, disfrutando Bariloche.
No se había prendido fuego todavía, ¿no?
Sí, ya sabía. El primer incendio ya lo tenía encima. El primer incendio ya lo tenía encima. Pero lo estaban custodiando y fue en la época de locos que estuvo cerrado. Y bueno, nos gustó mucho Bariloche, muchísimo. Todo esto, este viaje duró 29 días, ¿eh? Y de
Bueno,
ahí.
ya con más infraestructura, habían estado en lugares agrestes, rústicos,
Ya
no
más o
se
menos
podían
lo
bañar con agua caliente.
exactamente, exacto. Sí, me acuerdo toda una aventura, vos que te gustan los autos. Llevé el 128 al automóvil club a hacerle un service y a que lo laven, ¿no? Y porque cuando cerrabas la puerta por los vidrios hacía así y salía a tierra, ¿no? Esto duró hasta que lo vendí, que se lo vendí a un amigo y todavía me está diciendo el
A un
auto
amigo se lo vendiste.
por los golpes, decía, y estaba todo destartalado, ¿viste? Había hecho 4.000 kilómetros de ripio. Así que recuerdo que bueno, le hice un service ahí y después dijimos, bueno, hagamos los siete lagos, que era una sola mano, y nos pasó algo muy fuerte. Cuando estamos camino a San Martín de los Andes, pasamos por el Correntoso. Y yo no sé si todavía existe. Había un hotel que había sido también diseñado por Bustillo, el que diseñó el Yau Yau, de madera hermoso junto al Correntoso, y golpeamos para entrar. Había que pasar la noche. Entonces sale un señor y nos dice, hoy es la primera vez que se abre este hotel en, creo que 12 o 14 años. Era todo de
No.
madera, ¿no? Entonces todo crujía, tipo las películas. Bueno, nos dieron de comer, pero teníamos, suponen que eran 10 empleados que nos miraban y estábamos nosotros solos. Todo el tiempo les decíamos, ustedes son los primeros que llegan después de 14. Y yo con Flor nos miraba y decía, no, esta noche nos asesinan. O sea, es más, para que
Era la
termine.
escena para un crimen perfecto.
Sí, estábamos nosotros en el salón y todos los empleados mirándonos, ¿no? Nos traían de comer, divino. Y yo a la noche dije, por las dudas, voy a trabar la puerta y puse la cómoda delante de la puerta. Un ropero, no me acuerdo qué. Porque pisabas y todo hacía crack, crack, todo era muy divertido, pero
¿Pudieron
todo.
dormir?
Sí, esos días que duermen, está cansado. Y a la mañana siguiente vino un señor, tomamos un desayuno riquísimo, como esos del sur, y nos dijo: chicos, como son los primeros que vienen, están de luna de miel, los voy a invitar a ver los bosques petrificados. Y nos llevó en una lancha, o en un bote, no recuerdo bien. Bueno, y vimos todo el Correntoso divino allí, todos los árboles congelados y todo. Así que fue un. Y es más, el puente del Correntoso era todo de madera, que también crujía con el auto. Y de allí eso era en el medio de los siete lagos, y luego seguimos el camino, llegamos a la Angostura, que era muy pequeña en ese momento. No conseguimos lugar para dormir, conseguimos más o menos a 2 o 3 kilómetros. Sí, me acuerdo estar donde están los botes en la Angostura, pudimos comer algo ahí. Y luego paramos en una casita de madera preciosa, que ya no está, te sacamos una foto.
Pero era llegar y preguntar si había lugar, ir
Sí, no
buscando.
existía nada. O sea, que tiene un lugar. ¿Y de dónde viene? Primero te miraban, ¿viste?
Claro.
Los pibes jóvenes,
Mieleros.
mielero, ¿viste? Con patente del C1 de Buenos Aires, ¿viste? No sabían si te estabas escapando, no sé qué. Así que. De ahí llegamos a San Martín de los Andes, que nos encantó. Para mí fue una ciudad que me enamoré automáticamente. Y
Perdón, hace una pausa. ¿Tiene algo que ver con que después tu hermano haya ido a vivir allá?
años después,
Ah.
no sé si tiene que ver conmigo,
¿Le hiciste
pero
prensa?
es que era preciosa, las calles llenas de flores, de rosales. San Martín siempre es lindo, pero creo que antes la cuidaba un poquito más, todas las casas eran bajas. Fuimos cambiando ahí de lugar para dormir, nos quedamos 3 o 4 días y luego dijimos, bueno, vamos a Junín de los Andes. Con una idea, los tíos de Flor, el tío de Flor era pescado, le encantaba la pesca con mosca. Y estaba en un lugar que se llama Paimún, abajo del volcán Paimún, al fondo de. Pasando Junín de los Andes, un camino muy estrecho entre árboles y cascadas que caían. Bueno, Flor quería ir ahí porque ahí había ido su familia. Y fue muy gracioso. Cuando llegamos, todo lleno de tierra, en el 128, había un cartel que decía: la vida buena es muy cara. Entonces, ¿no? Y se ve que era un lugar muy famoso, que en esa época iba gente de mucho dinero, ¿no? No dábamos con el perfil. No. Entonces salió un señor y le dice: no, no hay lugar, viste cómo te rajan, ¿no? Más
políticamente correcto,
políticamente correcto, pero chicos, recomiendo vuelan para atrás. Y
hay y un Flor, camping por allá.
No había nada, no había nada, Angelina, no había nada. Teníamos que volver a San Mar. Y Flor, mi mujer, le dice, por casualidad, dice: mi tío no está acá pescando, ¿quién es tu tío tal? Pero por favor, pase, ¿no? Entonces, bueno, nos todo trataron. Cambió. Todo cambió. El tío estaba ahí pescando en el río y cuando se enteró, bueno, la verdad que la pasamos espectacular. Ah, nos hicieron una cena con la trucha pescada en esa época.
Ah, pero y, ¿qué nivel?
No, sí, pasamos un nivel así como, bueno, ¿cómo volvemos al 128, no? Pero siempre recuerdo ese camino que unía San Martín con Paimún, porque por momentos era una sola mano, los árboles, y frenar el auto y con una botella llenarla de agua dulce que caía de una catarata y seguir tomando agua. Ya empezaba el verano y hacía mucho calor, no el calor de ahora, pero el calor ese que tienen en la Patagonia, el sur. Y bueno, fue toda una aventura. Después empezamos a volver a Buenos Aires.
Con ventanillas bajas.
Ventanilla baja, te vas a reír. Compramos chocolates en Bariloche, ¿no? Para que la familia nos perdone estos 29 días que nos habíamos fugado. Y llegaron totalmente derretidos. Sí, sí. ¿No? O sea, no llegó nada. Y volvimos por, bueno, la única ruta que me acuerdo que había un incendio muy grande ese año. Paramos en la mitad, ¿cómo se llama? En Santa Rosa, ¿no? En La Pampa.
En La Pampa.
Y sí, el Fiat ya estaba sufriendo un poquito las consecuencias del viaje, ¿eh? Y llegamos a Buenos Aires para los primeros días de diciembre, un viaje inolvidable, ¿sí?
Y ¡qué así, bueno!
Sí, porque fue, ya te digo, era como en la antigüedad, el mapa, y vamos acá donde está el Toy Club, y vamos acá donde hay NAF, o sea, había que tener una cierta logística, ¿no? Cuidar el auto, saber dónde íbamos a comer y dónde podíamos dormir. El resto, como te decía, en esa época era llegar a un lugar y había lugar o no había lugar, ¿no? Había
y
lugar
calcular para el efectivo,
bueno,
la plata que había que llevar.
Hoy pensaba, yo había llevado dólares, entonces la tarjeta no te la aceptaban a ningún lado. Además, no sé qué banco era en esa época, ¿no? Banco Alas, no me acuerdo bien. Así que también el tema era dónde cambiaba los dólares, porque yo pensaba, yo venía de Buenos Aires, trabajaba en Aerolíneas Argentinas y claro, acá uno estaba acostumbrado en la época de hiperinflación, cambiaba algo, entonces tuvimos también esa logística, aprender en Bariloche, decir, bueno, ¿cómo hacemos con el dinero? Todo se manejaba en efectivo.
¿Había casas de cambio? ¿Cómo era?
Yo te diría que había más negocios que te cambiaban que casas de cambio, Por ahí algún Banco Nación en algún pueblo, me acuerdo si el Banco de Nación de San Martín de los Andes, que te miraban como diciendo, este es un ladrón, te robó los dólares. Y no, claro, sacar un dólar en la época de Alfonsín era como tremendo, ¿no? Así que nos alcanzó, me acuerdo que nos alcanzó más o menos lo que habíamos calculado. Y bueno, llegamos a Buenos Aires, ese fue nuestro primer viaje por la Argentina.
Un gran viaje. Bueno, ya pasamos por tu infancia, pasamos por tu juventud y ahora de grande, si vos tuvieras que sugerirle a los oyentes de Millennium un lugar, un destino, ¿qué le decís?
La vida profesional me llevó a vivir en Andalucía, en Sevilla.
No. De la Argentina, ¿eh? No.
De la Argentina, cosas lindas que conocí. Que realmente me impactaron, las cataratas.
Bien.
Un viaje que hice a San Juan, que no me preguntes por dónde estuve, pero estuve en lagos, estuve en esos lugares donde van con las bicicletas, con sanjuaninos que me llevaban. Córdoba, me parece hermoso. Mendoza la hicimos también en otro viaje con Flor. Ya más organizado.
Ya con un poco más de presupuesto y otra cosa.
Sí, aparte ir en avión. Alquilar un auto, viste, darte una vueltita y volver. Siempre me
Fly
quedé
and
con
drive,
ganas.
Claro.
Siempre me quedé con ganas de, de conocer mucho, mucho más, ¿no?
¿En Mendoza dónde estuvieron? ¿En ciudad?
En la ciudad, y de ahí salimos, bueno, por lo que era, o sea, al azar, ¿eh? Bueno, hay que conocer tal cosa o tal río, no recuerdo mucho, pero no, un lugar que nos impactó también muchísimo. Pero ya era otro tipo de, bueno, no era el viaje aventurero, sino como te digo, bueno, vamos una semana a Mendoza, paramos, me acuerdo, en un hotelito en el set, en la plaza principal. Yo digo que siempre en la plaza principal se llama San Martín, una calle, y el hotel se llama San Martín, no sé si sigue existiendo. Mendoza no nos gustó mucho. Misiones, que fui hace, a ver, casi no sé, 8 o 10 años, la pasé, me encantó todo. Posadas, pero me encantó sobre todo las cataratas, que era un lugar que es una aventura increíble. Aparte,
¿tuviste de los dos lados, argentino y brasilero?
No. Yo cuando viajo me tomo mucho tiempo. No es que hago todo en un día, ni hago todos los programas, no. Un día hago todas las pasarelas de arriba. Al otro día vuelvo, hago todas las pasarelas de abajo. Al otro día me meto en la selva. A mí me gusta así, tranquilo. Y así he disfrutado de los lugares, ¿no? Pero, a ver, ¿qué más conocí de Argentina? No, después por trabajo he ido a muchos lugares, pero no como turista, ¿no? Sí, más a las ciudades o a los pueblos, por supuesto Mar del Plata, que es algo de todos nosotros, Pinamar en los veranos, nadie se va a olvidar nuestra adolescencia en la costa.
¿Con el 2 de la radio? ¿Con Guillermo Falcón?
Sí, por supuesto, sí. Pasamos varios veranos.
Ay, esa adolescencia.
Bueno, hemos ido, hay una foto donde somos camareros, ¿no? De un lugar para pagarnos las vacaciones.
Ah, muy bien.
Sí.
Qué buen mensaje para tu hijo Lucio, por ejemplo.
Exactamente. Lucio, Lucio le gusta mucho viajar, por cierto, hoy está por Córdoba, en Córdoba. Quería conocer ahí. Pero bueno, esos son los lugares de Argentina. A ver, me quiero acordar algo más y ya te digo, me falta conocer el norte. He ido a Salta, pero no he salido de la ciudad, por ejemplo.
Sí, tendrías que ir para el lado de Cafayate, por ejemplo.
Fui a Tucumán, pero no salí de la ciudad. Fui por trabajo en el día, ¿viste?
Uy, Tafí del Valle.
Todo eso no lo conocí.
¿Y de Jujuy nada?
Nada. O sea que me falta y tengo Pumamar, acá la jefa que siempre dice, vamos al norte.
Claro.
Así que eso sí me falta, Eva. Y bueno, después hay lugares hermosos, ¿no? Yo veo tu programa de Chascomú, que está cerquita, como uno, si se programa, dice, bueno, estoy a 2 horas, pasa 3 horas, bueno, después sí. Me encanta Entre Ríos, me encantó el viaje de El Palmar, el Palacio San José, Gualeguaychú, mi familia venía de ahí.
¿Combinaron con turismo termal también?
No hice eso, pero me encantó Entre Ríos.
Entre Ríos es una muy buena opción.
Y aparte es una opción, bueno, yo vivo en Del Viso, son 2 horas y media de viaje, ¿no? Entonces claro. Estás ahí y la gente es preciosa, así que divina. Y Entre Ríos, y a ver qué más, ¿no? Bueno, sí, por supuesto Rosario, que me encantaba, hace mucho que no voy, pero toda la costa del río Paraná también la he hecho mucho. Y a ver, no recuerdo mucho más, si vos me preguntás. Lo demás creo que han sido más viajes de trabajo, ¿no? Donde uno se queda con las ganas y dice voy a volver, sí. Y después pasa el tiempo. Y
del
no
hotel
ven.
Al evento, o en mi caso del hotel al autódromo en aquella
claro,
época
claro.
Y no conoces nada.
No, me pasó viviendo afuera de ir a ciudades que si te digo no salí, y voy a decir, no puede ser, en Europa, ¿no? De ir por un día a un evento o a un premio y decir, ¿cómo no te quedaste toda la noche en París? No me quedé, fui, viste, te ponen el avión y el avión al otro día.
Sí.
Así que no, Argentina es un lugar hermoso y yo creo que hay que ponerle foco. Creo que se está haciendo un buen trabajo en turismo. Creo que la gente ha tomado conciencia que tenemos un país precioso y bueno, por la cercanía con mi hermano mayor que se ha dedicado al turismo en el sur, voy conociendo un poco la problemática y los proyectos.
Es que tenemos todos los climas, todos los
Increíble.
colores, y el turismo genera trabajo.
Muchísimo, el 8% del PBI antes de la pandemia, ¿no? Otro lugar que me encantó fue Ushuaia.
Sí.
Me encantó. Tierra del Fuego me encantó. Y me faltó del sur algunas cosas más, pero eso me encantó.
Santa
Y
Cruz.
no conocí, no conocí. Bueno, después pasé la colimba en cerca de Bahía Blanca, en Puerto Belgrano, así que también
Bueno, pero
conocí.
hablábamos de momentos placenteros.
No,
Ese
sí,
no debe haber sido muy placentero.
no, recuerdo el lugar, la belleza del lugar, del mar y eso. Siempre soy agradecido con eso. Pero bueno, creo que la Argentina es un. Vos lo haces, estás charlando en Millennium con toda la gente, ¿no? Y lo lindo es ver que están todos orgullosos de su lugar, ¿no?
Sí.
Y después me falta volver a Tandil porque fui un día o dos a un casamiento y no viste nada. Pero me parece que ponerle foco a la Argentina es muy importante. Y aparte ayudamos, como decís, a la economía y al conocimiento de nuestro país, lleno de historia, lleno de valores. Es lindísimo viajar por el interior y decir la gente. Nosotros pues estamos, como decís acá, el periodismo, en la capital. Cuando vas afuera te das cuenta que la gente está en otro canal.
Es otra historia.
Es otra historia. Acá estamos todos pasados de rosca. Entonces, yo disfruto mucho. Me gusta mucho cuando viajo charlar con la gente, ver su
Ir a esos
visión.
lugares que todavía dejan la llave puesta en el auto, que no
Sí,
tienen rejas.
ojalá esto dé una vuelta y volvamos a eso, en los pueblos, amo los pueblos de campo, amo los pueblos de campo, ¿no? Los que están cerca voy, Carlos Kent, tanto un escapadita, el otro día fui a un lugar cerca de Luján que me encantó, con Jota, que ya me había
Tomás
acordado.
Joffre.
Tomás, yo sí, me
Claro.
encantó
Hay
ahí.
un polo gastronómico tremendo. Bueno,
Espectacular.
Mercedes.
Mercedes, sí, Mercedes, tengo unos parientes. Todo eso, bueno, después mis hermanos en Areco, que es un polo turístico y de una belleza espectacular. Ahora hay un montón de hoteles, de cosas para hacer en Areco y estás acá a 90 kilómetros, ¿no?
Una horita y pico.
Una horita y pico desde Capital. Así
Bueno,
que.
Santi, gracias. Gracias por
No, gracias
contarnos todas
por
estas
invitarme.
experiencias. Nos encantó. Bueno, me hiciste reír
Por el 128.
por el 128, por ese viaje. Me quedé pensando incluso en el fitito, porque iban 12, no tenían cinturón de seguridad para
No
todo.
teníamos
Viste
nada,
que era
no,
otra
nada.
época,
No,
éramos
una. Yo
inconscientes.
ahora pienso y digo, un delirio, ¿viste? ¿Entendés? O sea, me acuerdo que iban tres adelante con la palanca en el medio, creo que tenía. Y íbamos cuatro atrás. Está bien, éramos chicos, pero. Y uno se acostaba en la luneta, no sé cuál de mis primos, más chiquitos,
Ay, en
y
la luneta.
arriba del motor, ¿viste? Esas cosas parecen de otros. Uno lo cuenta y parece de otro siglo, ¿viste? Pero fue el siglo pasado y bueno, fue la vida que nos tocó y es lindísimo viaje. Yo creo que no hay. Yo siempre digo, cuando uno es turista, cuando uno está de viaje, hace un clic. Hace un clic. Y te olvidas de todo. Por eso yo llego a un lugar y el celular lo meto en la caja fuerte o lo guardo
Qué
con llave.
bueno, qué
Sí.
bueno, no es fácil eso, ¿eh?
No, no es fácil. Ahora hice un viaje muy especial en la Fragata Libertad y una de las cosas más lindas fue 72 horas sin tener conexión con nada, ¿no? Es todo un. Pero me parece que es parte de lo que tenemos que hacer: conectar con la naturaleza, con el lugar, con la gente
Y
y estos aparatos
disfrutar.
y disfrutar. Así que, Angelita,
Santiago, hasta la próxima.
hasta la próxima. Gracias por invitarme.
Santiago Ponlecica pasó por lugares de la Argentina.